COPE Aragón.
Estar informado.
En COPE Aragón hoy también hablamos de violencia de género. El Instituto Aragonés de la Mujer es uno de los principales organismos que atiende a las víctimas en nuestra comunidad. Les presta atención psicológica y jurídica, pero tiene una gran novedad. También atiende a hombres que busquen revertir sus conductas violentas. Su directora es María Antoñanzas.
Es un servicio voluntario. También es importante destacar que hay que trabajar también en ese aspecto, ¿no? La parte psicológica, los hombres que realmente saben que tienen un problema de control de conducta y quieren solucionarlo.
Y es que la lucha contra la violencia machista es cosa de todos, no solo de las mujeres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. El teléfono de atención a las víctimas del Instituto de la Mujer es el 900-504-405. Un servicio gratuito que funciona las 24 horas del día durante todo el año y que en 2024 recibió 4.000 llamadas.
A través de este teléfono se da una atención ya puntual en un primer momento fundamental para que la víctima de cualquier tipo de violencia se sienta apoyada, respaldada y además sabe que va a tener una atención continuada.
Además, el Instituto de la Mujer pone a disposición de las víctimas casas de acogida, viviendas tuteladas o los nuevos centros de atención a víctimas de violencia sexual. Para ayudar a las víctimas, nació también la asociación Somos Más, que está formada por supervivientes de la violencia machista, su presidenta Natalia Morlás.
Que no se nos olvide que la condición de víctima de violencia es como la condición de víctima del terrorismo de ETA, ¿no? No se quita, no se va, no desaparece cuando acaba la orden de alejamiento. Y estamos aquí apoyando a las víctimas absolutamente en todo lo que necesitan.
En estos momentos en Aragón están en seguimiento más de 2.600 casos de violencia machista. Las afectadas no son solo las mujeres, sino también sus hijos. Es la llamada violencia vicaria, en la que el maltratador hace daño a la mujer a través de sus hijos.
Para nosotras los menores son un poco nuestro talón de Aquiles, ¿no? Porque son las grandes víctimas olvidadas, los convidados de piedra de toda esta situación a los que nadie escucha, a los que nadie tiene interés por escuchar y a los que nadie les hace caso y nadie les presta atención, ¿no?
Desde que hay registros, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en Aragón. 800.000 metros cúbicos de agua al año, casi el 1% del caudal diario del Ebro a su paso por Zaragoza, o lo que es lo mismo, la cantidad de agua necesaria para unas 160 hectáreas de regadío. Son las cifras del consumo de agua que necesitarán los centros de datos de Amazon Web Service en Aragón cuando estén a pleno rendimiento dentro de 10 años. ¿Esto es sostenible o no lo es? Bueno, pues de ello ha hablado la compañía hoy con los agentes sociales aragoneses en una reunión de la que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han salido más tranquilos pero vigilantes. Sus secretarios generales en Aragón son José Juan Arceiz y Manuel Pina.
Lo que tenemos que ver a partir de este momento es que tenga ese hilo de sostenibilidad que es el que nosotros pedimos, tanto en consumo de agua como en consumo energético.
Todo ese tema nos ha dado una cierta tranquilidad para asegurarnos de que este es un proyecto sostenible que no condiciona el crecimiento futuro de Aragón en otros sectores.
Del consumo de agua que generarán los centros de Amazon también se ha hablado en las últimas semanas con vecinos de la pedanía de Cuarte, en Huesca, o del municipio de El Burgo de Ebro, en Zaragoza. El responsable de políticas públicas de la compañía, David Blázquez, ha recibido las sugerencias y preocupaciones de los vecinos, pero mantiene la sostenibilidad del proyecto.
Los consumos de agua están en el PIGA y hay muchos estudios por detrás. Disponibilidad, de cuáles son las tomas, etcétera, etcétera. Nos resultó muy útil tener una conversación con los vecinos para ver las necesidades al nivel micro de un agricultor de una determinada granja, y ha sido muy fructífero porque nos va a permitir aterrizar nuestra llegada de una manera muy responsable con el entorno y con la información que hemos recibido, pues la procesaremos y trabajaremos con ella.
Mientras esos flecos se van solucionando, de lo que no hay duda es que los centros de datos de Amazon van a ser un espaldarazo a la generación de empleo. Para ello, tanto profesionales como pequeñas empresas auxiliares deben formarse en materia tecnológica. Escuchamos a Miguel Marzo, de COE, y María Jesús Lorente, de Cepime.
Tenemos un gran problema de formación, pero creo que nos estamos poniendo las pilas. Se han aumentado muchísimo la formación profesional en temas tecnológicos y creemos que tenemos que seguir por ese camino.
Las pymes, en concreto las pequeñas y medianas empresas, tienen que ser tecnológicas.
tecnológicas se tienen que digitalizar y no podemos perder esta carrera.
Para que grandes inversiones como la de Amazon y otras como las de Microsoft puedan desarrollar proyectos en Aragón, hace falta más potencia eléctrica. Esta tarde el presidente Azcón se ha reunido con el presidente de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo y allí se ha abordado esa necesidad de incrementar la inversión en redes eléctricas. Además, el presidente aragonés ha sido nombrado miembro de la mesa del Comité Europeo de las Regiones y asumirá la vicepresidencia desde junio de 2026. Una oportunidad para que las preocupaciones de Aragón, como la reapertura del Canfranc, estén más presentes en Europa. Y Zaragoza ya tiene presupuesto para este año. Ha sido aprobado con el apoyo de Partido Popular y Vox. Supera los 1.000 millones de euros, con un 15% más para inversiones y partidas históricas como la nueva Romareda y muchas otras, como ha dicho la alcaldesa Natalia Chueca.
Esa transformación que nos ilusiona del río Huerva, de la antigua fábrica de Giesa, en un distrito tecnológico y audiovisual. Seguimos con la transformación del albergue, iniciamos la tramitación del nuevo parque Tío Jorge, tenemos en marcha más de 1.700 viviendas asequibles para jóvenes.
¿Y te imaginas estar comiéndote un plato de judías verdes y encontrarte un tornillo? Pues eso le ha pasado a un alumno del colegio público Hilarión Jimeno en el barrio de la Jota de Zaragoza. Unos días antes también apareció un trozo de plástico en un plato de puré. El centro ya lo ha puesto en conocimiento del Departamento de Educación y de la empresa responsable del servicio Gastronomía Vasca. La consejera de Educación es Tomás Hernández.
Esto no es de recibo. Entonces, evidentemente, abriremos la correspondiente investigación. Veremos qué empresa es la incumplidora y, por supuesto, que si hay que rescindir un contrato, se rescinde.
Las familias insisten en que el sistema de llevar comida precocinada a los colegios debe terminar y apuestan porque todos los centros tengan cocina propia. Y en deportes, desde esta noche, Zaragoza acoge la Copa del Rey de Vóley. Será hasta el domingo en el pabellón Siglo XXI con la participación de los 8 mejores equipos de la liga, entre los que está, por supuesto, el Pamesa Teruel. Debutará hoy a las 8 en cuartos de final ante el Manacor, con gran apoyo de la afición aragonesa, como decía el presidente del Pamesa Teruel, Carlos Ranera.
Cerca de los 300 turolenses que estarán allí, pero nos consta que hay grupos de equipos, bien de Zaragoza o de fuera de Zaragoza, que van a estar junto al equipo.
El equipo llega en un momento fantástico con 7 victorias seguidas. Mañana se jugarán más partidos de cuartos, el sábado las semifinales y el domingo la final. Esta noche comienza una nueva edición de las bodas de Isabel en Teruel. La ciudad se traslada al siglo XIII con ambientación en sus calles, mercado y, sobre todo, la representación de las escenas de la historia de los amantes de Teruel. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Más de 150 actores, danzantes, músicos, figurantes y otros participantes toman parte en todas las escenas desde hoy hasta el domingo a mediodía. Se han programado unos 100 actos para transportarnos al año 1217 y mañana parece que a regañadientes Isabel de Segura contraerá matrimonio con don Pedro de Azagra, señor de Albarracín. Un rato después, el balcón del ayuntamiento será testigo del pregón que dará el inicio oficial a las bodas. Este año correrá a cargo de Ana Segura, periodista y jefa de contenidos de Aragón Radio, y la historiadora Anabel La Peña. Sobre historia y sobre qué hay de cierto de la leyenda de los amantes, le hemos preguntado a Anabel La Peña en COPE.
Todo está basado en un protocolo notarial de principios del siglo XVII, donde se copia un manuscrito mucho más antiguo. Y el espíritu que recoge ese manuscrito más antiguo, las menciones que hace, corresponden totalmente con la realidad de que algo pasó en Teruel que dio pie a esta tradición de los amantes.
Un intenso fin de semana en el que nos trasladamos al siglo XIII y que terminará con el momento del beso este año desde el balcón de la biblioteca.
Bueno, pues las representaciones de esa leyenda de los amantes de Teruel comienzan a las 9 de esta noche, dentro de apenas una hora, en la Plaza de la Catedral, con las mujeres deshabitadas, y después será, a partir de las 9:30, la procesión de las ánimas. Lo más importante empieza mañana por la mañana, con la comitiva nupcial, la boda de Isabel con Pedro y el pregón. Los actores que dan vida a Isabel y Diego son este año Andrea Gálvez y Sergio Caballero.
Te hace sentir un orgullo especial, además, sí, que los dos somos de Teruel, entonces pues aún es más especial.
Es muy bonito, algo súper chulo, me siento súper arropada.
También mañana a las 10 de la mañana se abrirá el mercado medieval y habrá además exhibición de danzas medievales, taller de caracterización o una muestra de utensilios de barberos medievales. Hasta el domingo se esperan 100.000 personas entre turolenses y turistas viendo alguna de las representaciones de la historia de los amantes. Así llegamos a las 8, sigue la linterna.